Infoprisión y Sombra y Luz presentan El cielo desde un cubo, con Jorge de la Hidalga.
Buenas noches, queridos oyentes, otra noche aquí en el cielo desde un cubo de infoprisión.com, Jorge de la Hidalga al aparato. Esta noche tenemos, yo creo que la primera persona o el primer entrevistado de la judicatura, porque bueno, esto supuestamente es un programa dedicado al mundo penitenciario, al mundo judicial. Pero también normalmente entrevistamos gente de la cultura y del mundo social. Pero hoy tenemos la fortuna de tener aquí a un magistrado en toda regla y vamos a aprovechar la media hora que tenemos para realmente sonsacarle toda la información que podamos, porque que nosotros somos bastante neófitos y nuestros oyentes, yo creo que también es importante, pues por lo menos ilustrarnos en este campo. Se llama Arturo Beltrán, es magistrado de la Sala Quinta de la Audiencia de Madrid. Y para mí, para mi gusto, juez progresista donde los haya. Buenas noches, don Arturo.
Buenas noches. No sé si se oye bien este micrófono.
Se oye muy bien. A esa distancia, perfecto.
Muy bien.
Bueno, ya después pasamos a la biografía, pero yo creo que podemos entrar directamente con las preguntas porque hay muchas y interesantes. La primera es de rigor. ¿Por qué juez y por qué no abogado y fiscal? ¿Por qué se dedicó a la judicatura?
He sido todas esas cosas.
¿Ah, sí?
Sí, porque como miembro del cuerpo jurídico militar durante 14 años he sido fiscal, después he ejercido la abogacía porque tenía que pagar la hipoteca y ya con 37 años y por el llamado cuarto turno ingresé en la carrera judicial. Así que, ¿por qué no fiscal y abogado? Pues es que resulta que sí, que lo he sido.
Bueno, de las tres, me imagino que si sigue siendo juez o magistrado, pues lo que realmente es por la que se decantó al final y por la que,
pues
la que más
sí,
le interesaba.
Sí, sí, me parece todas, en todas ellas se cumple una función social muy importante o puede cumplirse, pero evidentemente, claro, al final la más bonita para mí, la que he dedicado los últimos 20 y tantos años de mi vida, es a la judicatura, sí.
Muy bien. ¿La audiencia provincial o nacional? ¿Qué diferencias marcadas entre ambos estamentos, competencias, proyección de magistrados? ¿Qué me puede decir de ambos estamentos?
Pues no soy un experto, pero vamos, la Audiencia Nacional es un tribunal con unas competencias muy específicas en materia, sobre todo, de delincuencia organizada. Estoy hablando de la sala de lo penal, que creo que es la que nos interesa en este momento. De delincuencia organizada, de delitos cometidos por organizaciones armadas o terroristas y de delitos que desbordan en el marco provincial. Y la Audiencia Provincial de Madrid, pues, se caracteriza por enjuiciar todo aquello que no es competencia de la Audiencia Nacional y que se produce dentro de los límites de la provincia de Madrid.
Sí, pero un ente como la Audiencia Nacional a nivel internacional no existe, solo creo que la tenemos en España.
Bien, es que podría no existir, o sea, podría haber, por ejemplo, pues yo qué sé, sobre la base de la capitalidad de Madrid, decir, bueno, pues Madrid, como es la capital de España, pues en caso de una pluralidad de provincias afectadas por un delito, pues se conoce en Madrid. Pues lo podría decir la ley, es decir, a nosotros nos ha costado tiempo convencer en el extranjero de que la Audiencia Nacional no era un tribunal extraordinario, era un tribunal formado por magistrados que tenían una carrera exactamente igual que el resto de los jueces y que aplicaba las normas jurídicas con arreglo a criterios generales. Nos ha costado tiempo porque se pensaba que era un tribunal especial sucesor del Tribunal de Orden Público. Y yo sé que la Audiencia Nacional en algunos ambientes tiene mala fama. Yo creo que es en parte inmerecida y que las funciones que ejerce son muy importantes y muy difíciles, muy, muy difíciles.
Sí, pero también tendrá que coincidir conmigo que la proyección de los magistrados que entran en la Audiencia Nacional no es lo mismo que la proyección de un magistrado que está en una audiencia provincial.
Ah, bueno, bien, la proyección mediática, pues claro.
De todo tipo, no solo mediática.
Bueno,
interna también.
Proyección, claro, aparte que llevan los casos más notorios y es lógico pues que alcancen una cierta notoriedad. Después ya puede ir en el talante de las personas ser más o menos discreto, ¿no? Por ejemplo, Carlos Díbar o Ismael Moreno nunca han hecho nada por ser especialmente conocidos. Otras personas a lo mejor sí, y la función era aproximadamente la misma. O sea que yo creo que no. Eso ahora, inevitablemente, desde el punto de vista mediático, claro, llevan cosas de más, por ejemplo, de más relieve y eso se nota. Desde el punto de vista de la proyección profesional, pues no creo yo que haya muchos más magistrados de la Audiencia Nacional que asciendan, por ejemplo, al Tribunal Supremo que desde otros tribunales. O sea que la verdad es que yo no soy un experto en Audiencia Nacional. O sea,
bueno, o sea, era casi una pregunta obligada, ¿no? Bueno, al margen de lo que está ocurriendo ahora con la SGA y casos de estos mediáticos, me gustaría que hiciera una reflexión sobre los juicios paralelos, creo que es un tema interesante y además que tiene sus pinceladas.
Bueno, el juicio paralelo de alguna manera es inevitable en tanto en cuanto exista y se tutele los derechos fundamentales a la libertad de información y a la libertad de expresión de las opiniones. Y como son derechos fundamentales, pues hay que tutelarlos. Lo que pasa es que a veces entran en conflicto pues con la presunción de inocencia, incluso con el derecho al honor, y esos conflictos son muy delicados y muy difíciles de solucionar. El gran riesgo del juicio paralelo no es solo que una persona sea condenada socialmente o ante la sociedad por aquellos que no están llamados a condenarla, como puede ser, por ejemplo, los medios de comunicación, sino en que eso pueda de alguna manera influir en el tribunal. Yo puedo decir que este segundo riesgo es un riesgo más teórico que real. O sea, que el pensar que una persona, porque haya sido condenada por la opinión pública, va a ser condenada por un tribunal, ese que sería el riesgo terrible, yo creo que es un riesgo teórico. Yo no he visto en mi vida ninguno, puedo decir, un solo caso en que eso haya ocurrido. Es más, he visto todo lo contrario. Personas condenadas que han sido absueltas y se han revuelto a la opinión contra los tribunales por hacer lo que tenían que haber hecho.
Depende del personaje, claro.
No, bien, pero quiero decir que este segundo problema, que para mí es el más terrible que podría producirse, o sea, el juicio paralelo incidiendo en la condena de un inocente en un juicio real. Bueno, pues eso es un caso que sería el más terrible, que yo creo que no se ha producido jamás. El otro caso, el que una persona sea linchada socialmente sin poder defenderse porque no es un juicio, sino que es una colección o sucesión de opiniones, claro. Eso, ese riesgo sí existe, y en ese riesgo los jueces lo más que podemos hacer es, en caso de que se desborden los límites de la libertad de expresión, por ejemplo, por palabras innecesariamente ofensivas, injuriosas, etcétera, etcétera, pues llegar y decir, no, aquí cede, aquí terminan los límites de la libertad de información, aquí terminan los límites de la libertad de expresión y aquí empieza el delito de injurias o el delito de calumnias. Y no podemos hacer más.
Muy bien. Al albur del borrador de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal conocida hoy, que hoy ha salido en la prensa, ¿qué le parece el papel del fiscal como instructor del proceso penal? Y en general, pues háblenos un poco de los cambios que generarán a raíz de esta reforma.
Bueno, esta reforma creo que no va a llevarse a cabo por falta de calendario. O sea, es decir, esta reforma es una reforma muy importante, es una ley que hay que tratarla en comisión y dar un plazo de enmiendas muy amplio, y a la legislatura le quedan unos meses. Y entonces yo creo que está, pues servirá de borrador para una hipotética reforma futura. Lo más espectacular que presenta es efectivamente la propuesta de que la investigación pase al Ministerio Fiscal con un juez de garantías. Que la investigación pase al Ministerio Fiscal es algo que ocurre en la mayoría de los países en el derecho comparado y, en principio, no hay ninguna objeción dogmática a ello con una condición, y es que el fiscal tenga un estatuto de independencia y de movilidad que prácticamente, para qué nos vamos a engañar, ya está inventado, es el del juez. Claro. Entonces, a mi juicio, el ideal sería quizá unificar las carreras, unificar la carrera y que el fiscal tenga el estatuto del juez. No pueda ser removido en mitad de su investigación, no le puedan ser dirigidas órdenes o instrucciones por parte de un superior jerárquico, lo mismo que no se le puede hacer a un juez. Se pueden revocar sus resoluciones, pero no se le puede decir lo que tiene que hacer. Entonces, ¿para qué inventar lo que ya está inventado? Que se le dé el estatuto del juez y que investigue el fiscal. Pues muy bien, que investigue el fiscal, no hay ningún problema. Pero con independencia absoluta y con inamovilidad en el ejercicio del cargo mientras esté instruyendo.
¿Y usted cree que esto no va a ir a mayores? ¿Se va a quedar en puro borrador?
Yo creo que... Bien, en la siguiente legislatura no tengo ni idea de qué va a pasar. Hay unas elecciones por medio. Esas elecciones las puede ganar el actual partido en el poder, las puede ganar el actual partido en la oposición. Pueden tener que pactar. Lo normal, estas leyes son pactarlas. Lo normal es pactar este tipo de leyes porque son leyes muy importantes y deben aprobarse con un gran consenso social. Y en este momento, pues, probablemente la ley tiene virtudes técnicas, pero tiene necesidad de completarse con virtudes políticas en el buen sentido de la palabra, es decir, la independencia del instructor o investigador. Esa tiene que existir y tiene que garantizarse, no solo para ver que se investiga con imparcialidad a una persona, sino también las omisiones, es decir, que no se deja de investigar aquello que hay que investigar. Entonces, un órgano jerárquico, estrictamente jerárquico, presidido por los principios de unidad y jerarquía, junto a los principios de unidad e imparcialidad, es insuficiente. Los de legalidad e imparcialidad están bien, pero hay que suprimir el principio de jerarquía si se quiere que haya una investigación que pueda considerarse presentable ante terceros.
Ecuánime, sí, algo ecuánime. No sé, ¿ha pasado usted, no sé si ha pasado usted por alguna prisión en alguna ocasión, y no creo que sería de obligado cumplimiento que la carrera de Derecho tuviera una práctica de campo en centros penitenciarios similar a la de las prácticas en la carrera de Medicina?
Pues la carrera de Derecho no lo sé, porque la carrera de Derecho tiene tantas, tan enormes salidas que es muy difícil. Porque, claro, si un abogado se va a dedicar al derecho hipotecario, bueno,
por supuesto,
evidentemente
estamos hablando
no.
De derecho penal.
Pero si, hombre, pues creo que efectivamente una visita, aunque fuera de un día a un centro penitenciario, pues podría ser una práctica obligada, quizá en sobre todo ahora que se habla de grado y posgrado, de máster, de especialización. Bueno, pues para el que se quiera especializar en una rama, por ejemplo la penal, pues efectivamente sí sería bueno que pasara, que supiera lo que es una prisión por dentro. O sea,
¿usted ha pasado? ¿Usted?
Sí, yo he estado en varios centros penitenciarios, nunca como juez de vigilancia penitenciaria, sino porque he tenido la curiosidad de ir allí a visitarlos, y bueno, los conozco, sí. Claro. Te impresionan.
Como experiencia es, yo creo
también
que es
como
necesario.
Abogado los he visitado, sí. Y hombre, no los visitas con la misma
de abogado, bueno, estás
abogado, hay
cristal
un momento
y
en el que llegas hasta el cristal eso, y ahí te paras.
Sí, pero eso no es realmente entrar en un centro. Entrar en un centro es, por ejemplo, poder entrar en un patio, visitar el patio.
Bueno, pues eso, sí, los he visitado y los he visitado en España y fuera de España.
Ah, sí, ¿en qué parte?
Pues en México.
Porque interesante, porque las cárceles latinoamericanas estamos hablando de otro nivel de
pues,
presidios, ¿no?
Pues en México encima les hicimos una pequeña faena porque era la hora de salida al patio y entonces, pues, no, de salida al patio ya y a un pequeño campo de deportes que tenía y estaba la cárcel muy limpia y la visita fue por sorpresa, estaba absolutamente limpia, eso hay que reconocerlo. pero no nos dimos cuenta de que, claro, estábamos retrasando la hora de salida de muchos que estaban asomados a las ventanas diciendo cuándo se acaba la visita. O sea, de tal manera que les quitamos un rato de...
O sea, que era visita institucional.
Sí, aun siendo por sorpresa, porque fue absolutamente por sorpresa, pero claro, el director, para poder enseñarnos todo, pues consideró que no debía haber un número de presos excesivo a nuestro alrededor, y entonces había, digamos, un número simbólico de presos. O sea, y claro, los demás pues estaban encerrados. No nos dimos cuenta casi hasta el final, cuando digo, y esas cabecitas que se asoman por allí, los que quieres, ahí vámonos.
Yo creo que esa experiencia es todavía más interesante que las que pueda haber uno aquí en España, porque las cárceles, lógicamente, aquí en España están mucho más normalizadas.
No, allí no existía el juez de vigilancia penitenciaria. Precisamente yo fui allí invitado para lo que ellos van a llamar juez de ejecuciones. Vamos, no existía en algunos estados. Y entonces, pues, hombre, eso al principio, ya le dije yo al director de la prisión, que al principio eso chirriaría, o sea, que hay ciertos chirridos y ciertas dificultades de encaje institucional entre la administración y el juez, pero que hay un momento en que se notan las ventajas a la larga de la presencia de un juez de vigilancia, de ejecuciones, o como se le quiera llamar.
¿Qué piensa sobre la proporcionalidad de las penas? Es decir, a mi gusto, la desproporcionalidad entre unos delitos y otros, a pesar de la reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de diciembre del año pasado.
Pues mire, sobre eso usted sabe que es muy difícil que la escala de valores del legislador coincida con la escala de valores de todos y cada uno de nosotros, de tal manera que muchas veces en el orden personal pues uno dice, ves que para mí, pues yo que sé, la vida vale más que la libertad sexual, ¿cómo se puede castigar más la violación que el homicidio? Y otro pues dice, pues para mí lo que menos vale es la propiedad, ¿cómo se puede castigar más el robo que yo que sé, pues que la detención ilegal? Y otro, pues en fin, cada uno va poniendo sus ejemplos, y la verdad es que es muy difícil. Lo que sí es cierto es que hay veces que las penas comparadas entre sí resultan agraviantes, ¿no? Porque hechos que notoriamente son más graves que otros, pues se castigan menos.
Hasta el año pasado
eso es una responsabilidad del legislador, ¿no? Claro. Del juez.
Hasta el año pasado en los patios se decía que salía más barato en España matar a alguien que traer droga. Porque si realmente era un homicidio, te podían condenar a 8 años, y trayendo droga una cantidad mínima ya estábamos en los 9 años.
Hasta la última reforma, que ya, aunque es muy confusa, pero en fin, va a traer problemas de interpretación. Pero bueno, hasta la última reforma realmente es que no había una matización o una gradación entre los distintos grados de cooperación con el narcotráfico. O sea, había veces en que le podía caer la misma pena a una persona por transportar unos cientos de gramos de cocaína que por ser el dueño de un barco lleno de cocaína, ¿no? Si se conformaba y era un poco habilidoso, pues le podía caer la misma pena. Ahora esto se ha graduado un poco mejor, y efectivamente ha habido momentos en que ciertos tipos del tráfico de drogas, los tipos más graves del tráfico de drogas, se podía llegar hasta 23 años y pico de prisión, que era la pena propia del asesinato. Ahora no se puede llegar a esa pena, pero aún así, efectivamente, los tipos más graves del tráfico de drogas, a pesar de ser un delito de peligro, tienen más pena que los delitos consumados de homicidio. Bien, pues es un tema que se podría discutir, efectivamente. Hay delitos que se demonizan en un momento determinado. El tráfico de drogas lo fue allá por los años 80-90. Había muchos muertos. La droga se asociaba a la delincuencia funcional, se asociaba al SIDA, y además, con razón, o sea, es que era así. Se asociaba a enfermedades terribles y, sobre todo, se asociaba a muchos robos, ¿no? El heroinómano, que era el delincuente de los años 80, encima robaba, y a veces con peligro, con lesiones, con tal. Y la droga pues se demonizó, y hubo un momento en que probablemente pues hubo una hipertrofia punitiva de la droga, que ahora se ha corregido en parte. Pero continuamente pasa lo mismo, es decir, pues después vinieron los delitos contra la libertad sexual. Hay tipos de violación que se castigan más que el homicidio. Hay en este momento, pues pasa por ejemplo en los delitos de violencia doméstica y de violencia de género, o sea, donde llegas y dices, hombre, pero Se puede llegar a convertir en delito un empujón entre un padre y un hijo, entre un
hermanos. Hay muchos matices con la violencia de género, pero usted no sabe.
No, pero ya la violencia de género, que ese sería un programa aparte, sino la violencia doméstica, un cachete de un padre o una hija. Pero ¿cómo vamos a criminalizar eso? Pues habría que pensárselo, ¿no? En fin, en cada momento llega el delito demonizado y ese, pues a veces se encuentra con una pena desproporcionada, porque en ese momento de la demonización parece proporcionada. Cuando luego se realiza con frialdad, pues se da uno cuenta de la desproporción.
La prisión preventiva, que para mí esto es un sarpullido casi. La prisión preventiva es una condena en toda regla, porque poder estar 4 años en prisión preventiva es condenarte ya en toda regla. Y mientras tanto, el reo es culpable mientras no se demuestre lo contrario, salvo los preventivos de abolengo. Y no podemos retrotraernos a situaciones que se han dado en los últimos años, en ese aspecto.
Bueno, la prisión preventiva, no cabe duda de que es un... Si la prisión es un mal necesario, pues la prisión preventiva es un malísimo, necesarísimo, vamos a decir. O sea, que hay veces en que es indispensable. En que una persona, digamos, un asesino a sueldo viene desde el extranjero, mata y se le coge queriendo escaparse, pues habrá que detenerlo, y naturalmente si es un asesino a sueldo se va a intentar fugar. No hay más remedio que guardar la prisión preventiva. Ahora, es evidente que la proclamación de su excepcionalidad debe ir seguida de la práctica de su excepcionalidad. Tenemos un número excesivo de presos preventivos, que hay veces que se justifican y otras veces pues podríamos hacer un esfuerzo por reducirlo. Y de hecho se ha reducido en parte. La opinión pública, y también en esto, pues tiene que ser consciente de que puede haber errores, pero que esos errores juegan en beneficio de todos. Usted recuerde el escándalo que se montó, se llegó a disolver una sección de la Audiencia Nacional, se acusó primero de prevaricación a sus magistrados, después se les expedientó, se les sancionó administrativamente, al final se sobreselló la causa, y todo porque se escapó una persona al quinto día de estar en libertad provisional, al quinto día, y cuando surgió el escándalo de haberle puesto en libertad, porque hasta entonces no se había escapado.
O sea, sí, pero también tenemos que reconocer, señor Beltrán, que es que no sé por qué motivos los casos mediáticos donde hay personajes de relevancia social o política pasan, entran, si es que entran, y a los pocos meses ya están en libertad bajo fianza, o ni siquiera entran, como es el caso de las GAE, que solo han entrado 2 de 9 imputados. Se trata con cierto tipo de displicencia a ciertos personajes que a la mayoría de los presos realmente no se les considera como tal.
Pues yo eso no lo sé. Lo que sí es cierto es que muchas veces personas de un gran relieve social y político es prácticamente imposible pensar en su fuga exitosa. Precisamente porque son muy conocidos, es prácticamente imposible pensar que se fuguen, y sobre todo que se fuguen con éxito. ¿Qué es el gran peligro que se suele contemplar en estos casos? También, en los supuestos en que esas personas han sido apartadas del cargo que ocupaban, al frente de una gran compañía, al frente de un órgano político o administrativo, pues la posibilidad de reiteración del delito es mínima. Entonces, la fortuna quizá esté en haber llegado ahí, pero una vez que se está ahí, es verdad, es así, estadísticamente el riesgo, los riesgos que pueden justificar la prisión preventiva son, en términos estadísticos, menores con este tipo de personas. La posibilidad de que un heroinómano que ha cometido 4 robos cometa el quinto es alta. Es alta. Esto es así, por desgracia.
Entonces habría que adelantar los juicios.
Entonces, no,
es que
decir que es alta. Y esto, en cambio, la probabilidad de que un señor que ha aprovechado su presencia en una compañía para quedarse con el dinero de esa compañía, una vez que sale de ella, se quede con el dinero, es mucho más difícil. Y más si ya se sabe que está procesado, que tal. Entonces, esto es así. Y yo creo que es un reflejo quizá más de que, claro que cuenta la clase social y el dinero en esta vida, pues claro que cuenta, naturalmente. Sí, cuenta también en estos pequeños detalles, en esta percepción de un menor riesgo de fuga, de un menor riesgo de reiteración delictiva, que en último extremo inciden. Y sobre esto de la libertad, provisional o la prisión provisional, le debo decir una cosa, y es que desde que estoy en vigilancia penitenciaria, cada vez soy más partidario de la libertad provisional, porque es un argumento decisivo a la hora de decidir en ejecución de sentencia. Una persona que ha estado en libertad provisional sin delinquir 4 años, o 3 años, o 10 años, y luego ingresa en prisión voluntariamente, ¿cómo te van a decir que hay riesgo de fuga durante un permiso o te van a decir que no está en condiciones de vivir en semilibertad? Pues se ha demostrado que puede vivir en libertad. O sea, entonces es un argumento de enorme peso a la hora de decidir sobre una progresión de grado, sobre un permiso, sobre la libertad condicional, etcétera. De tal manera que toda persona que está en funciones de vigilancia penitenciaria se da cuenta de la importancia y de cómo hay que procurar tornar en absolutamente excepcional la prisión preventiva.
Me da mucha pena porque se nos está acabando el tiempo y tengo tantas preguntas pendientes, pero eso será para otra ocasión. Ahora le voy a hacer 2 preguntas de rigor que no tienen nada que ver con el mundo penitenciario y siempre las hacemos. ¿Cuál cree usted que es realmente el verdadero problema que acucia a nuestro planeta?
¿A nuestro planeta?
Bueno, a la sociedad mundial, digámoslo así.
Pues la verdad es que no tengo ni idea, eso lo dejo para los que saben más que yo. O sea, unos hablarán de la superpoblación, otros hablarán de la falta de distribución normal de la riqueza, otros hablarán del conflicto de civilizaciones o de religiones. Yo, sinceramente, es que, ¿cuál es el mayor? Pues no lo sé. No
usted,
tengo...
Claro, cada uno tiene su opinión, pero usted ya ha dicho 3 bastante no, importantes y relevantes.
No tengo ni idea. Creo que, desde luego, sería conveniente, ya que existen potencias económicas mundiales, pues llegar a una suerte de gobierno político mundial, pero eso es impensable.
Por ahora.
Por ahora.
La última, un libro y una pieza musical, puede ser una canción, una obra clásica.
Un libro, voy a decir 2. La Biblia y el Quijote, soy así de original. Pero en fin, reconozco que, por ejemplo, Platón me enloquece, es una de mis lecturas favoritas, y Shakespeare, pues me parece también un genio. Como ve, me muevo en el mundo clásico, Yo me gusta mucho más Sófocles que las comedias actuales. Y luego me ha dicho usted...
Una canción, una obra, una pieza musical, de la índole que sea.
Pues como pieza musical... le diría prácticamente toda la obra de Bach o de Mozart y el concierto número 1 para piano de Chopin. Y así, en plan más de andar por casa, si quiere usted, pues pongamos Let It Be de los Beatles y en español la canción Yo te diré de los últimos de Filipinas.
Pues esa no la conozco. Es la primera vez que la escucho, la verdad. Pero muy bien, pues muchas gracias, señor Bertrán. Ahora vamos a dar unos breves datos biográficos sobre su vida. Arturo Bertrán, magistrado de la Sala Quinta de la Audiencia de Madrid, nació en Madrid en el año 1949. En 1973 entra en el Cuerpo Jurídico Militar por oposición y de 1977 a 1987 ejerce como abogado. Simultaneaba la abogacía con su puesto en el Cuerpo Jurídico Militar. Entonces, como ha confesado hace un rato, llevaba administrativo y civil, no penal, para poder pagar la hipoteca a la vista que eran materias que procuraban mayores ingresos. En 1987 entra en la Judicatura, por el denominado tercer turno, para abogados de reconocido prestigio. Y su primer destino fue un pueblo de Tenerife donde estuvo 2 años como juez, para después ya venirse a la Audiencia Provincial de Madrid a una sección penal que desde su originaria ubicación en Las Salesas hasta hoy en día preside la sección quinta de dicha audiencia, que aparte de sus asuntos propios tiene encomendada la resolución de los recursos contra las decisiones de los jueces de vigilancia penitenciaria que son competencia de la audiencia. Es desde hace años profesor de Derecho Penal en la Universidad Pontificia de Comillas y alguna vez ha reconocido que tampoco le hubiera importado ser juez civil, un juez progresista donde los haya. Pues muchísimas gracias, don Arturo Bertrán, y le emplazamos para que dentro de unos meses vuelva a esta emisora a tener otra entrevista con nosotros.
Pues no fui a un pueblo de Tenerife, fui a Santa Cruz de Tenerife.
Ah, bueno.
Y no soy progresista, soy un juez, punto.
Muy bien, pues buenas noches y gracias.
Buenas noches.